explorar y dónde te va a resultar.
Oye, preguntémosles cómo fue esta adjudicación y además, ¿qué opina de lo que pasó en el Congreso hoy día? Tenemos en línea Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería, que encabezó precisamente estas tratativas. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María José, Matías, ¿cómo están?
Bien, ministro, quería partir preguntarle por qué se anunció o se concretó la adjudicación antes del viernes, tomando en cuenta que había una sesión ahora en la Cámara de Diputados. Uno dice de repente las señales comunicacionales, porque al final salieron todos los diputados súper enojados, se sintieron un poco pasados a llevar en el fondo.
Sí, la verdad que las bases establecían que nosotros teníamos hasta el viernes para adjudicar. Yo soy partidario de no hacer las cosas a última hora si uno las tiene listas antes, ¿no? A mí me sorprendió un poco la reacción en el Congreso, por ser franco, porque nosotros en esencia recogimos en esta adjudicación la sugerencia, digámoslo así, o las preocupaciones que nos había manifestado el equipo del presidente electo cuando nos juntamos con ellos la semana pasada, que podemos repasar en un minuto. Entonces me pareció que yo sé que esto, cuando uno busca acuerdos entre posiciones o partes que tienen posiciones distintas, nadie queda 100% satisfecho, nadie mantiene 100% su posición inicial, pero que era un buen punto medio, digamos, que lo habíamos conversado. Entonces, me sorprendió un poco la reacción. Siempre nos pasa un poquito con el litio, no solamente en este gobierno, en el pasado siempre nos ha pasado que cuando hablamos de litio la cosa termina en controversia, en las acusaciones.
Una cosa, ministro, es que no queden alguna de las dos partes o las dos completamente satisfechos. Eso es razonable en cualquier negociación. Nadie que se sienta a negociar cree que las va a ganar todas, sino que se dedique a otro tema, no a negociar. Pero hay otro tema, es que el presidente electo diga que esto tiene o le dé el significado de casi como una ley de amarre. Cuando se toman en cuenta las recomendaciones, las preocupaciones, como dice usted, quiere decir que estaba dispuesto esa persona o ese grupo de personas a negociar, porque se sentaron a conversar con usted. Entonces, se cumplen o no se cumplen, si yo creo que es algo de amarre, es que creo que el equipo del gobierno saliente no tiene las facultades para licitar. Entonces no me calza, me siento a negociar y después digo que me amarraron algo.
Claro, eso es un poco lo que pasa, Matías. Mire, a ver, nosotros nos juntamos con personas del equipo del presidente electo el viernes pasado. Ellos nos manifestaron en esencia tres preocupaciones principales. Para ser justo, nos dijeron que ellos querían que no se hiciera la licitación. Nosotros les explicamos por qué creíamos que eso no tenía sentido. Yo creo que ellos lo entendieron. Después, de hecho, hicieron declaraciones públicas diciendo eso, que no veían razones.
Sí, Diego Pardo lo dijo, que no veía inconsistencias jurídicas en los contratos y la licitación.
Pero lo hicieron. Yo le dije, nosotros vamos a adjudicar, pero queremos entender sus preocupaciones, porque también es importante dar una señal de continuidad como país. Y nos plantearon en esencia tres cosas. Uno, que ellos que eran de la idea de que no se adjudicaran las 5 cuotas, que se adjudicaran menos. Dos, que una porción de los recursos recaudados fueran a comunidades locales. Y tres, que una parte también fuera investigación y desarrollo. Entonces yo les dije, ok, déjenme con la tarea, yo voy a evaluar qué espacio tenemos para hacer eso y vuelvo con ustedes, ¿ya? Y eso es lo que hice en los días que siguieron desde esta reunión que fue el viernes. Yo estaba en contacto con ellos y les fui contando cómo iba avanzando, y la verdad que avancé en todos los frentes, ¿no es cierto? Terminamos adjudicando 2 cuotas. La razón principal es que las 2 cuotas que adjudicamos son con oferta a $60 millones más o menos, y las que venían a continuación eran 30, ¿no es cierto?
Criterio fue la adjudicación de los dos que ofrecieron más, sencillamente, ¿no?
Claro, precio. Porque además, Matías, ha pasado una cosa en las últimas semanas, es que el precio spot del litio ha subido mucho. Entonces yo tengo que velar porque esas cuotas que se adjudiquen maximizando el bienestar o el beneficio para el Estado. Y a $60 millones nosotros estamos tranquilos de que eso es así, pero a la mitad de precio, que eran las ofertas que seguían, $30 millones,
no
estaba tranquilo
daño.
Con eso. Sobre todo que ha cambiado el mercado en las últimas semanas. Entonces, ahora, eso tiene como beneficio colateral, si usted quiere, que terminamos adjudicando menos cuotas, y por lo tanto terminamos, de alguna manera, acogiendo, digamos, la pretensión que tenía el gobierno entrante.
¿Y con qué? Disculpe que me quede un poquito pegado. ¿Con qué razón a los otros participantes no se les adjudicó? ¿Se les responde sencillamente o el mismo argumento? Precio, la oferta fue muy baja.
Es que el argumento, Matías, es precio. Ese es el argumento. Lo que pasa es que a veces en la vida uno toma las decisiones y tienen beneficios, digamos, colaterales, digámoslo así, ¿no? Pero la consideración estricta, de acuerdo a la base, es precio. Entonces, y la dispersión era muy grande.
Entonces, disculpe, me quedo pegado en otro tema. Si es que solo precio, y ustedes vamos a suponer que los analistas le dicen que mañana el precio spot va a estar a, esto es hipotético, a 120, no a 60, ustedes podrían a los 5 eventualmente decirle, ¿saben qué? Por unos, como el precio es el argumento, los 5 quedan fuera. Y no hubiese habido problemas de certeza jurídica en ese caso, sino que sencillamente situaciones de mercado.
Claro, yo tengo que tomar la decisión en el momento que la tengo que tomar con la mejor información disponible. Y nos parecía que 60 millones de dólares era muy buena oferta. La dispersión también es una señal, ¿no es cierto? 60 y la siguiente es 30. Si uno dice 60, 50, 40, pero 60 y después saltarse a 30 nos parecía mucho.
Ya, pero no me responde lo que le pregunto, que si usted rechazaba las 5 por problema de precio, Chile no corría el riesgo, que es lo que dijeron, de quedar mal frente al mundo como un país de recepcionista o que recibe inversión, que no se pone en cuestión la certeza jurídica, sino que asuntos de mercado, pues.
Claro, no, por eso, si nosotros...
Es que yo he escuchado el otro argumento.
No, lo que pasa, Matías, es que si es que nosotros decimos, mire, no la vamos a adjudicar a pesar de que se cumplen los requisitos, porque hay alguien que tiene una opinión distinta y le gustaría hacerlo distinto, eso es un problema.
Eso es un problema.
Claro, pero ¿no es cierto? Porque uno cambia las reglas del juego.
Sí.
Pero nosotros tomamos la decisión en el marco de las reglas establecidas en la paz. Y después, perdón, y María José, para cerrar nomás.
Dale.
Y después nosotros incorporamos el tema de las comunidades, que era difícil, ¿ah? Porque nosotros no incorporamos las de las comunidades al principio, no porque no nos preocupen las comunidades, es porque estos contratos que estamos adjudicando no son para ser aplicados o desarrollados en un lugar específico, entonces no sabemos exactamente qué comunidades son. Pero lo que vamos a buscar es un mecanismo de incorporarlo para que vaya probablemente a través de las municipalidades o los gobiernos locales una vez que se sepa dónde va van a desarrollarse. Y además incorporámoslo a la investigación y desarrollo. Entonces, lo grueso, esta adjudicación se hace cargo de las preocupaciones del equipo del presidente electo. Entonces, para volver a la pregunta original de Matías, ¿por qué si nosotros hicimos esas concesiones, llamémoslo así, o esa voluntad de acuerdo, que es como se hace política al final del día, ¿por qué ellos hoy día no lo ven con buenos ojos? Yo creo que es una pregunta que no tengo que responder yo.
Ministro, es que sobre eso mismo le quiero hacer una pregunta. El Estado por esta adjudicación recibe 121 millones de dólares, según informaban ustedes, que es un 1,8% de las reservas conocidas de litio. Eso sin contar, digamos, lo que sea impuestos, royalty, etcétera. Pusimos un ejemplo hace un ratito con Polo Ramírez, donde nos preguntábamos cuánto es 121 millones de dólares. Y lo ejemplificamos con el Hospital de Linares, que se inauguró hace poco, en mayo, y tiene un costo de 206 millones de dólares. Por lo tanto, uno dice, puchuta, no es mucha plata porque no alcanza ni para un hospital. Pero está esta sensación de que se vendió el litio injustamente como a sectores privados. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la autocrítica que usted se hace o como gobierno respecto de esta sensación que también se instala, afirmada por la postura de la oposición y la de muchas personas que sienten un poco que casi que el litio puede convertirse en el sueldo de Chile y que esto no está la sensación de que esto es el inicio de una inversión, de echar a andar la máquina, de que Chile vuelva a ser potencia en el tema, etcétera? Está la sensación de que tenemos una mina de oro impresionante que la estamos regalando a los privados. Entonces, me imagino, ministro, que el gobierno tiene que hacerse cargo también de ese error en el fondo que hay también.
Ya, pero déjeme decirle dos cosas, porque yo creo que no hay un error, hay una percepción, y yo entiendo que la gente actúa a partir de percepciones, pero déjeme dos cosas. Lo primero, 120 millones de dólares es mucha plata, ¿no es cierto? Y si hubiéramos adjudicado las 5 cuotas hubieran sido 210 millones de dólares. Además, estos contratos tienen que pagar recursos en el tiempo, ¿no es cierto? Un pago específico, ¿ya? Y eso, estas dos cuotas al precio actual spot del litio, podrían generar 400 millones de dólares por año, dos hospitales por año, ¿ya? Entonces, ya. Y lo otro que es importante es que la suma de ese pago que se hace al inicio y los pagos en el tiempo equivalen a más del 50% del valor de estos proyectos sin que el Estado destine un peso a invertir en ellos. No es esto ni uno. Toda la inversión la van a hacer los privados, ¿ya? Y la otra cosa que es importante en esta percepción pública que hay de que el litio, usted dijo, puede ser el sueldo de Chile. Déjeme darle un número. El mercado en 2020, el mercado del litio fue, más fácil decirlo al revés, el mercado del cobre fue 50 veces más grande que el mercado del litio. Nosotros tenemos participaciones en el mundo. Nosotros tenemos participaciones de mercado más o menos parecidas. Uh-huh. Entonces, el litio es una gran oportunidad para Chile, pero no nos sirve si lo dejamos debajo de la tierra. Uh-huh. Entonces, nosotros el problema que tenemos es que llevamos 25 años con las mismas dos compañías. Uh-huh. SQM y Avermarle, sin competencia. Entonces, la incorporación de nuevos actores nos permite aprovechar esta oportunidad, que es atractiva, pero es órdenes de magnitud más pequeña que el cobre.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería, ¿quedan opciones, posibilidades, cómo quedó en la mesa de conversación para que, o más bien en la industria o el escenario del litio en Chile, para que el gobierno entrante ejerza el anhelo que tiene de generar una empresa nacional del litio?
Claro, María, si nosotros lo que estamos adjudicando aquí son el 1,8% de las reservas conocidas de litio en Chile. Incluso si uno excluye de ese universo todas las reservas que están en concesiones de SQM y Albemarle, ¿no es cierto? Y supone que esas compañías no van a ser parte de la empresa nacional del litio. Estamos otorgando el 10%, menos del 10% de las reservas conocidas. Entonces el 90% de las reservas conocidas están disponibles para que el próximo gobierno desarrolle una empresa nacional del litio. Y déjeme decirle otra cosa. En cobre nosotros somos líderes indiscutibles en el mundo. 28% de mercado, el segundo es Perú con 12%. Y el cobre hemos sido exitosos en buena parte porque tenemos un modelo híbrido. Tenemos compañías públicas como Codelco, tenemos compañías privadas, chilenas y extranjeras, tenemos compañías medianas, pequeñas, grandes. Mm. Ese modelo, esa diversidad, hace que nuestra industria del cobre sea más fuerte, ¿no es cierto? Deberíamos tener el litio. Esa diversidad ayuda, es una fortaleza.
¿Y si a usted le parece que es una fortaleza tener esta dualidad o esta coparticipación público y privada, ¿por qué en esta administración dirigiendo usted esta cartera no impulsaron una empresa nacional del litio?
Porque nosotros sentimos, María, que hoy día la Corfo, los contratos que tiene con SQM y Albemarle, capta para el Estado más o menos el 50% del valor que tienen esos contratos, ¿de acuerdo? Que tiene el mineral, el litio.
Pero por un royalty.
Claro.
Pero no opera. Usted me imagino que se está refiriendo a Codelco, porque Codelco es una empresa pública que opera el cobre.
No, pero yo me refiero cuando hablo de un modelo híbrido, hablo de una empresa pública como Codelco. En litio no tenemos eso. Pero el Estado captura una parte muy importante de las rentas a través de los contratos de arriendo que tiene con esas compañías. Y déjeme darle otro número. SQM vale en bolsa de memoria, debe costar 15.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Mm. Son compañías muy grandes. Entonces, si el Estado quiere involucrarse directamente a operar esas compañías, tiene que destinar capital. Y ese capital que destinamos a esos fines, lo dejamos destinar a otros fines.
Entonces, ¿usted no le parece que
es una opción legítima?
Pero entonces, ¿esa es la razón por la cual no impulsaron la empresa nacional del litio?
Es que a nosotros nos pareció que incorporar más competencia por la vía de privados, con un buen royalty, digamos, o pago específico, que nos permite capturar el valor para todos los chilenos, es mejor camino que desviar recursos públicos escasos en momentos de mucha exigencia fiscal a constituir una empresa desde cero, ¿no es cierto? Además, Codelco, acuérdense que tiene un contrato especial de operación de litio para desarrollar el Salar de Maricunga. Hace 4 años tiene ese contrato y espera empezar a hacer exploraciones ahora en febrero. Entonces el Estado, a través de Codelco, tiene un rol activo también.
Estamos conversando con Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería. Ministro, hoy día los diputados, cuando salieron, digamos, reclamando, dijeron que van a presentar lo que sea para evitar esta adjudicación. Hablaban de recursos ante la justicia, hablaban de ir a la Contraloría. ¿Se podría hacer algo, no? ¿O esto ya no tiene freno?
Nosotros somos como gobierno muy respetuosos de las instituciones del Estado, de la Contraloría, del Poder Judicial, y ellos tendrán que tomar sus determinaciones. Ahora, la Contraloría revisó y tomó razón de las bases que se usaron en este proceso, o sea, validó la legalidad, el cumplimiento de la normativa vigente de las bases que se usaron.
Haber acelerado el anuncio de la adjudicación para hoy en vez del miércoles, del viernes, ¿no tiene que ver con eso, con el temor de que se intentara paralizar con algún recurso?
No, de hecho, hay varios recursos. Hay diputados de un partido de oposición que ya fueron a los tribunales de justicia para tratar de parar este proceso y el tribunal declaró que no era admisible ese recurso. Y hay otros que están tratando de parar el proceso también. Pero nosotros creemos que el proceso está bien hecho, es una licitación pública, abierta. Una licitación que, entre paréntesis, no estábamos obligados a hacer. La ley le faculta al presidente a entregar estos contratos por asignación directa, si quiere, que es lo que se hizo el 2018, digamos, uh-huh, a fines del gobierno anterior. Entonces nosotros creemos que está bien hecho, pero todos los actores son libres de ir a las instancias que estimen pertinentes para cuestionar el proceso, uh-huh, si no les parece. Yo creo, lo que sí creo, Matías, María José, es, uh-huh, que nosotros lo que tenemos que hacer como país, tomemos distancia un poco de la controversia política. Nosotros, uh-huh, como país llevamos 25 años operando con las mismas dos empresas. Pasamos del primer lugar en esta industria al segundo y vamos encaminados a ser el tercero al 2030. Tenemos que ponernos de acuerdo de cómo avanzar, porque cada vez que nosotros nos empantanamos en pelea entre nosotros, lo único que gana son los otros países productores.
Mm-hmm. Juan Carlos Llobet, por último, en el cuidado de las formas en la política, si hoy día había una comisión o había una sesión especial donde usted iba a explicar o iba a dialogar con los parlamentarios, ¿no era prudente avisarles a ellos antes que hoy día salía la licitación o que se adjudicaba la licitación, o esperar después de esa reunión para hacerlo?
Lo que pasa, Matías, es que yo genuinamente pienso que nosotros, habiendo acogido las sugerencias, digamos, las preocupaciones del equipo del presidente electo, uh-huh, estábamos haciendo lo que razonablemente debíamos hacer para generar un espacio de acuerdo y dar continuidad a esto que se estaba haciendo. Y mi intención en la sala era explicar todo el proceso que se ha hecho. Yo he hablado de este tema del litio con los parlamentarios varias veces, en un par de comisiones a lo menos. Estuvo el subsecretario ayer repasando todas las bases. O sea, esta no era la primera ocasión en que yo iba a estar conversando este tema con los parlamentarios, ¿no? Eso también es importante decir. Entonces, habiendo cogido la sugerencia, digamos, así, o las preocupaciones del presidente electo, a nosotros nos parecía que era una... que la licitación de alguna manera era un paso en la dirección correcta. Entonces yo pensé que iba a tener buena acogida, pero visto en retrospectiva veo que no fue así.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Gracias, ministro.
Estén muy bien, un abrazo.
Chao, chao.